Infórmese en el 900-102-378 o en laserverde.es. 900-102-378 o en laserverde.es.
Discovery 4, un éxito asegurado en la alfombra roja. Estilo y elegancia con un motor TDV6 3.0 de 211 caballos, 7 asientos configurables, suspensión neumática electrónica, cambio automático de 6 velocidades y tecnología Terrain Response. Discovery 4S, desde 45.500 euros.
Red de concesionarios Land Rover de Madrid. Es Radio.
Consulto la última tarifa. Hoy, Factor Energía puede ofrecer un 20% sobre la tarifa aplicable en el último trimestre de 2010 a las empresas.
¡Toma, toma, toma!
Tanto la frase como el descuento son de lo más.
902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Doctor Vázquez, nos llama José, 72 años, desganado, no le apetece ni jugar la partidita con los amigos.
Le recomiendo que tome Ceregumil. Ceregumil le aporta vitaminas, proteínas, minerales y le va a ayudar a sentirse más activo, recuperar el apetito y las ganas de hacer cosas.
Pues ya saben, Ceregumil, consulta a su farmacéutico.
¿Sabes cómo preparar un verano fantástico?
Con el verano fantástico de El Corte Inglés.
Una promoción con miles de prendas fantásticas.
A precios fantásticos.
Bermudas de lino para mujer por solo 29,95 euros.
Y camisetas de varios colores por solo 9,95 euros.
Es un verano fantástico por moda y por precio.
Es el verano fantástico en El Corte Inglés.
Es Radio. Es la mañana de Federico.
Bueno, Rosana, vamos a abrir con los titulares, luego entregaremos tertulias, entrevistas, en fin, lo de todos los viernes, pero más, pero antes, línea directa.
Línea directa, como todos los días, patrocina claro. Esta sección y nos ofrecen uno de los mejores seguros que podemos encontrar en el mercado. Si usted está pensando en renovar su seguro, llaman primero a Línea Directa, que le van a mejorar el precio. Solo tienen garantizado. Pueden llamar al 902-123-993, 902-123-993, en Línea Directa, Federico, una compañía Bank Inter.
Bueno, hay dos asuntos que llaman mucho la atención hoy. El perroflautismo que se extiende ya no es solo la Puerta del Sol, kilómetro cero, ahora ya es el kilómetro uno en Valencia, y las imágenes van a más y a más. Y luego el hundimiento de las previsiones del gobierno, que ya eran raquíticas aunque optimistas, ahora son raquíticas pero pesimistas.
Y he de decirte que hasta ahora muchos diarios digitales se están recreando con las fotografías de la liberación de los 5 detenidos por la Policía Nacional en
Esta mañana
Valencia,
he visto yo, he estado por volverme a dormir, cómo sacaba el mundo.es a una, no se llama Laura, María sale, pero vamos a ver, que le tiraron unas tijeras a la cara a un policía. Es que de verdad...
Bueno, pues María se ha convertido en la imagen de lo que sucedió ayer en Valencia.
Pues mira, me alegro porque la cara que tiene está bien.
Una chica que tiene 19 años y que luego en Madrid, después de ser, declarar ante el juez y de que la pusieran en libertad, como a los otros 4 detenidos, sabes que en Madrid gritaban eso de no estamos todos, faltan las presas. Bueno,
sí.
Pensaban en esta María.
Sí.
En libertaddigital.com hasta ahora el Partido Popular ataca a Rubalcaba por la carga policial. 2 puntos, se le ha ido la mano. Es una declaración textual de Esteban González Pons ayer en una entrevista que concedió a Onda Cero, al programa de Julia Otero.
Bueno, pasa con Julia Otero, ¿eh? Hay algunos del PP que pierden el Loremus. Pasaba también con Aldios Barceló. No sé por qué, debe haber algo en el ADN de... del PP que les hace volverse tarumbas.
Para ABC en su portada es una imagen de los empresarios de Sol, sabes que ayer estuvieron en el Ministerio del Interior, enseñan esa carta que le entregaron a Rubalcaba, bueno, que dejaron en el Ministerio para que se la den a Rubalcaba, dice los auténticos indignados, los empresarios denuncian que la inhibición de Interior en Sol les ha hecho perder 30 millones y bueno, aquí vemos a 3 de sus representantes en esa primera página de ABC. En público, fíjate lo que dicen en su titular, dicen indignados contra imputados.
Míralo, qué finos. Pero sí. Si los indignados ya están imputados por varios delitos. Bueno, al que habría que indignarse e imputar es a Rubalcaba, el del Faisán, el del 11 al 14M. Pero como es el jefe de la banda de los perroflautas, a mí me asombra. Yo, de verdad, el titular este, y Esteban González Pons me cae bien, porque es un hombre alegre, simpático, llevadero, pero yo no sé si es por el influjo de Julia Otero, por la estupidez del que se ve ministro, o porque no está en el lugar de Camps, pero esto de que se les ha ido la mano, se le ha ido la mano a Rubalcaba, que lleva un mes ocupando la Puerta del Sol de manera ilegal con sus perroflautas.
En El País, el titular de apertura es el siguiente. Las Cortes Valencianas se estrenan con un esperpento. En la imagen, Juan Cotino dirigiéndose primer pleno. Dicen, Juan Cotino dirige el pleno con el crucifijo que mandó colocar en su mesa. Es lo que destacan en ese pie de foto. Dice, 10 imputados por corrupción del PP ocupan sus escaños. El presidente de la Cámara coloca una cruz en el pleno. Insultos en la calle a políticos. La verdad es que da a entender,
o sea,
que
el esperpento es la cruz.
Eso es, sí.
Claro, 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 claro. No, sí, es normal.
Bueno, nada, simplemente apuntarte un titular más, el de la Gaceta. España está más indignada que en los peores años de la corrupción felipista. Hace alusión a esos datos del CIS que conocíamos ayer.
Bueno, Dieter Brandão.
Buenos días,
buenos
Federico.
Buenos días, Pepe García Domínguez, bienvenido.
Muy buenos días.
Muy bueno tu artículo sobre Jorge Semprún.
Yo también te quiero, gracias.
De nada, es mutuo. Es que precisamente en Libertad Digital, su difunto hermano, Carlos Semprún Maura, contó la verdad de esta leyenda de la resistencia antinazi en era Buchenwald.
Sí.
Sí. Bueno, conviene recordar, y lo contaba a Carlos, que muchos comunistas, y lo denunció, ¿cómo se llama el siniestro este anciano que ha hecho el libro de Indignados? Hessel. Lo cuenta.
Lo cuenta sus memorias.
Sí. Jorge Semprún era capo, cosa que hacían los nazis, que era reclutar a un grupo de comunistas particularmente fríos y dispuestos a lo que fuera menester, que salvaron la vida porque hacían de capos de los demás en los campos de concentración. Es decir, que hay testigos, porque claro, si fuera Auschwitz-Birkenau, pues no quedó nadie. Pero quedaron. Y el tío, hombre, yo entiendo que entre en una situación en que tienes que morir o tienes que ser capo, pues entiendo que no todo el mundo es un héroe. Pero, hombre, no te conviertas luego en un héroe a posteriori falsificando la historia. ¿Que eras el carcelero de los nazis? Bueno, pues menos mal que lo recuerda Pepe García Domínguez. Bueno, y Cristina Losada, que hace hoy un buen artículo. Pero me ha gustado lo de Pepe porque va con peor intención. Todavía se queda corto.
Destila, destila, sí.
Claro, pero, hombre, es que esto es, en fin.
Hay tantas biografías,
¿verdad?,
construidas sobre la ficción.
Desde luego.
Yo invitaría a nuestros oyentes a visitar la web de Juan Pedro Quiñonero, que es el corresponsal de ABC en París, y que cuenta cosas muy light en la edición de nuestro periódico en papel, pero que en su web personal, que creo que se titula Una temporada en el infierno.com, ahí se explaya, se extiende, y hay montones de citas y de referencias de la verdadera biografía de Semprún.
Bueno, es que hay una parte. Aparte de la historia de Buchenwald, es que...
Y las infiltraciones en los grupos clandestinos españoles que ordena él.
Bueno, pero hay una... Él cuenta en la autobiografía de Federico Sánchez que en esa época Alejo Vidal Cuadra estaría haciendo la primera comunión, más o menos. Bueno, o impartiéndola, no sé. pero todavía es, digamos, lo normal. Pero la parte francesa, que es el dominio editorial. Me contaba el otro día uno de nuestros contertulios que, por ejemplo, es el que impide que se edite a Carmen Laforet en Francia.
Sí, señor.
Porque era una mística, porque era una tía que iba a misa y que no tenía una visión positiva del porvenir luminoso del proletariado, que no publicó en Francia.
Y es el fiscal acusador contra Marguerite Duras en el Partido Comunista Francés. Sí, y la expulsan del partido, a ella y a su grupo.
Sí, señor.
Porque ponía en cuestión el realismo socialista. Marguerite Duras, ¿no? Él, evidentemente.
Sí, sí. En fin, bueno, hoy tenemos como invitado, lo hemos dicho antes, lo que no sé es por cuánto tiempo, que claro, está, como se suele decir, de bolos, presenta libro. María San Gil, muy buenos días.
Hola, Federico, buenos días.
A ver, yo solo te voy a hacer dos preguntas. La primera, ahora que hasta que el libro no se ve, no se sabe lo que a uno le gusta y lo que le disgusta. ¿Qué cambiarías si cambiarías algo, si cambiaras algo? Ya me ha salido una concordancia vizcaína, cosa que en una donostiarra no se puede admitir. ¿Qué añadirías o qué quitarías del libro a la luz de la repercusión? Aquí dimos como noticia que Oyarzábal, por ejemplo, es ese... Qué delgado es ese chico, ¿no?
Me he olvidado de él.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso es lo que veo, que te has olvidado. Pero te has olvidado también de La Salle.
También.
¿Y por qué? Es que date cuenta que hay gente joven que luego nosotros les tenemos que contar la historia.
Pues que hay gente que no me ha influido en la vida... pues no me deja ningún tipo de huella.
No.
Yo me quedo con la gente que me ha aportado algo o de la que gente de la que no puedo prescindir, pues porque han marcado mi vida, pero sí. Quienes han pasado de puntillas, pues adiós.
Hombre, este de puntillas, este te pisó los dedos del pie derecho y luego del izquierdo. Hombre, él y Soria son los que montan el gran pollo hasta que tú dimites. ¿Y cómo llevaste el cambio en unos meses de ir a la diestra de Mariano en aquella gigantesca, magnífica manifestación? Qué bien lo pasamos glosando la edita.
¿Y qué DVD hicimos de aquello? Tuvimos que hacer otra copia,
sí,
Federico.
Señor, sí, señor. en el escenario está María a su diestra y a la izquierda, no digo siniestra, Ortega Lara.
Sí, sí. Bueno, luego todos han sabido
unos meses después, tal. Bueno, cuando piensas en ese cambio, el momento en que dices es que no confío en Mariano, y como no confío en Mariano, pues aquí no pinto nada, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que realmente pasó? Porque esto no era una pérdida de confianza, era un cambio de política que se vio desde el principio, porque luego se confirmó. ¿Y qué crees que va a pasar en el PP si, como es previsible, en unos meses está en el gobierno?
¿Qué pasó? Pues pasó que el PP cambió y hubo un cambio en la esencia política porque primó mucho más la estrategia que la ética. Éramos siempre un partido que defendía unos principios, un modelo de país, una visión de España, un proyecto conjunto, y habíamos vuelto a perder las elecciones generales. Y entonces empezó a estar, bueno, pues encima de la mesa la aritmética y a ver con quién podemos sumar para llegar a la mayoría absoluta, y si hay que sumar con determinados partidos, pues hay actitudes o declaraciones políticas que hay que suavizar, porque claro, si queremos que el PNV nos apoye, pues no podemos estar acusándoles todo el día de ser un partido, bueno, pues que apuesta por la ruptura y la segregación. Y eso que al principio se vio poco, bueno, pues yo a la hora de hacer la ponencia lo percibí claramente y me empecé a sentir muy incómoda. Dejé de confiar en quien era el jefe del partido y mi gente dejó de confiar en mí, porque yo había puesto en entredicho, bueno, la palabra de Mariano. Y yo consideré que lo más honesto conmigo misma y con el partido en el que milito era dar un paso atrás y marcharme. Y me fui. Y no dije nada y he estado 3 años callada.
Tres años igual, después... te han seguido atizando lo mismo. Es que callarse, bueno, en política no sirve de mucho, ¿eh?
O sí. 3 años después ya nadie puede decir que me volví loca ni que me dio un jamacuco. El Partido Popular es otro partido. Es un partido que se pone de perfil ante Bildu. Y a mí, que vivo en San Sebastián y que he visto cómo se ha hecho campaña y veo los resultados electorales, me estremece, me apena terriblemente, porque pienso que para entregarnos ahora, pues nos hubieran contado hace 20 años y nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos.
He visto los datos, no sé si me los pasaste ayer, Rosana, o anteayer. Bueno, en Álava ha mejorado el PP, pero en Vizcaya ha tenido una caída brutal y en San Sebastián, en Guipúzcoa en general, es un desplome brutal, algo así como el 30 o el 40% de los votos que desaparecen, que se volatilizan. Es decir, que esta estrategia de templar gaitas no ha servido absolutamente para nada.
La política pop no ha aportado un solo voto más. Hemos perdido en estas últimas elecciones, respecto a las anteriores, 7.000 votos. Y en las autonómicas perdimos 80.000. Entonces, podemos intentar caer simpáticos,
sí,
rebajar el mensaje, ponernos de perfil... Mm. Pero si en el País Vasco nos votaban por lo que defendíamos, porque decíamos aquello que mucha gente no podía decir en su trabajo, pero pensaba y quería que sus políticos lo dijeran públicamente. Pues como sigamos así, de derrota en derrota hasta la derrota final.
Sí.
Pero
sí.
El problema no es ese, el problema es que el constitucionalismo en el País Vasco hace aguas. Y entonces ya no hay un proyecto que se contraponga al nacionalismo. El éxito de Bildu lo que viene es afianzar que el proyecto nacionalista está sólido, está fuerte y ha crecido de una forma espectacular.
Tienes derecho, Dieter, por tus acreditados servicios a la causa nacional, a una pregunta, pero después hay muchas preguntas de los oyentes que, como María, va de aquí para allá. O sea, en San Sebastián, si sale a la calle, hay que, entre paréntesis, ¿existe o no existe, como esas tribus africanas que fingen que eres transparente, que no existes y que ven el baobab más cercano? Pero Dieter, y luego preguntas de los oyentes a María Sánchez.
Bueno, yo lo primero que quiero decir y avisar a familiares y amigos es que ya saben cuál va a ser el regalo por cumpleaños, navidades en la próxima década, así que ya están avisados. Y segundo, una pregunta que sé que te han hecho muchas veces, pero que es... te ha merecido la pena después de todo, pero no que te la pregunte otra gente, sino los que te hacen las preguntas más difíciles, porque este libro lo leerán dentro de unos años o lo entenderán mejor dos personas que son tus hijos y a lo mejor se preguntan o te lo preguntan a ti directamente. Después de lo que hemos leído, mamá, ¿mereció la pena todo lo que vivimos todos, tu familia, tu madre, sí, tus hijos?
Yo creo que sí. Y a mí, lo cuento en el libro, me parece un privilegio haber sido la presidenta del Partido Popular del País Vasco y haber defendido un proyecto en el que yo creía, a pesar de los riesgos, de las incomodidades, del miedo y de los dramas personales que vivimos, porque es verdad que fueron años, han sido años terribles. Pero a mí me parece que la vida se está para algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Es decir, si puedes aportar algo para mejorar la sociedad, pues hay que hacerlo. Y ellos fueron los grandes damnificados, porque es verdad que durante 10 años yo he ejercido muy poco de madre. Pero las cosas de la vida, ahora estoy disfrutando de ellos y les estoy resarciendo el tiempo que no estaba, porque además ahora pues yo no tengo ningún interés en estar en política, no me gusta lo que veo y prefiero estar en mi casa ocupándome de mis hijos. Pero valió la pena y lo volvería a hacer todo.
Bueno, Maite, vamos a dejarles, porque si no luego llegan los compromisos publicitarios, que quedan muy bien, ¿verdad? Bueno, sobre todo vienen muy bien. Bueno, sí. Pepe,
tu las turno. Alegrías publicitarias.
Hombre,
tal como está el patio, debiéramos decir las alegrías.
Hombre.
Bueno, yo supongo que nuestra audiencia se está preguntando algo que yo personalmente también me planteo y te lo transmito ahora. Y es, ¿debemos perder toda esperanza de que vuelvas a la política en el País Vasco o no?
A ver, yo he aprendido en la vida que los noes categóricos muchas veces te los tienes que tragar, porque yo no pensé jamás en mi vida ser política en primera línea, nunca pensé ser concejal, ni candidata a la alcaldía, ni presidenta del PP de Gipuzkoa, ni presidenta del PP del País Vasco, y mucho menos candidata al Lendakari. Me he pasado la vida diciendo no voy a hacer esto y luego lo he hecho. Ahora mismo yo volvería a decir un no categórico, porque tal y como está la situación, en esta política yo no pinto nada, yo no soy una política de medias tintas. Yo no valgo para disimular, yo no valgo para hacer mensajes que no reflejen lo que pienso, sino que intenten captar un sector social que no nos vota. No valgo. Entonces, en esta nueva política de ahora, yo no pinto nada. Y tampoco tengo muchas ganas. Con lo cual, no.
Parecía que estaba describiendo a Alejo Vidal Cuadras.
¿Por qué?
Porque él en Cataluña le pasa lo mismo.
Claro, pero claro, él es más resistente claro. Que yo.
No, él nunca ha dicho no. Ha dicho sí. Pero luego era peor, claro. Porque hacía una cosa que yo siempre que echaba en falta en otra gente del PP. Que reírse, pero reírse, burlarse de los nacionalistas y de la izquierda nacionalista en particular. Tienes derecho a media pregunta, Alejo, porque como es muy largo, ya sé, con media yo creo que es suficiente. Si quieres preguntar algo, si tu situación institucional te aconseja una discreta retirada, no un no, pero
bueno,
tampoco un sí.
Mi situación institucional me impone límites que yo hago flexible.
Bien, Valeriano, bien. Sí. A ver.
No, vamos a ver, María, tú dices que estás alejada totalmente de la política y que en estos momentos, cuando te preguntan si hay alguna posibilidad de que vuelvas, tu respuesta es, pues no la ves en este momento. Sin embargo, cuando contemplas la la situación de España en estos momentos, ¿no hay algo en ti, en el fondo, quizá como una especie de rumor sordo, ¿sabes?, que te dice que algo habrá que hacer?
Sí, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Estoy convencida que hay que hacer muchísimas cosas y creo que la situación política que está viviendo este país es de las más dramáticas de los últimos años. Y dicho esto, yo en el País Vasco durante los años 80 ETA mataba a 100 personas al año y eso es espeluznante. Pero el futuro que yo veo para España después de los resultados electorales, después de los gobiernos de Zapatero y la previsión de la llegada del gobierno de Rajoy, es de un país que se descompone y que hace aguas por todos lados. El problema económico es brutal, pero tenemos un problema de haber aparcado los principios y los valores, de vivir en un relativismo moral absoluto, donde nada importa, donde todo es lo que a mí me interese según como me interese. A mí eso me parece dramático, y comentábamos antes que es que tenemos que empezar de cero. Hay que empezar a reconstruir este país de cero. Ahora, yo no, ya tendrá que venir alguien a hacerlo.
Bueno, ya veremos.
Si la dejamos.
Pregunta de los oyentes. Bueno, preguntas, Maite.
Hemos recibido muchos correos electrónicos, ahora lo podemos leer las preguntas, pero también hay preguntas en el contestador en relación a su futuro laboral, podríamos decir, no solamente político, y sobre Navarra, y le proponen que no solamente su futuro podría estar en el País Vasco.
La situación en Navarra es muy preocupante, pero esta actuación de UPN abre una puerta a la esperanza.
¿Por qué no nos movilizamos y luchamos contra esta gente?
Yo creo que ella me plantearía seriamente crear un nuevo partido. Yo creo que sería una fantástica idea para quizás poder empezar a salir de esta terrible situación que nos encontramos.
¿Por qué no se viene a Madrid con Esperanza Aguirre?
Siempre preguntan lo mismo. En cuanto a Regina Otaola, ¿te acuerdas? Bien. Lo mismo. ¿Y por qué no se viene a Madrid? Que es ya como Numancia. O sea, aquí todos los celtíberos, los vaceos, los surdetanos.
Incluso
los
catalanes.
Algunos. Y los turbuletas de Teruel.
¿De Teruel?
O turbulentos.
Esos son terribles.
Esos ahí nos hicimos con media Numancia y no pasaba Escipión, ¿eh? Ahora, al final, como a todos, nos quemaron. O sea, pero bueno. Movimos Roma con Santiago. Aparte de lo de Esperanza Aguirre, que ya es como un tecnicismo, es decir, todo vasco decente, desalejado del poder, a mano airada, se supone que tiene que acabar con Esperanza Aguirre. Aparte, como Madrid es la única que crea empleo, en España, pues también en lo político a lo mejor crea empleo. Sé, eso sí lo sé, que te has podido venir a Madrid, pero la familia es la familia.
Sí, y a mí me tira mucho San Sebastián. Allí está la familia, los amigos. Mi marido trabaja allí, mis hijos van allí al colegio. Y yo no pierdo la esperanza de encontrar allí un trabajo.
Sí.
Algún día.
Pero, ¿qué
con,
llevas?
Con alcalde de Bildu todavía va a ser más complicado. Pero bueno, yo perseveraré.
Bueno, yo estoy absolutamente asombrado. O sea, la idea de que gracias a Rubalcaba la ETA tenga la alcaldía de San Sebastián. Bueno, a Rubalcaba y a la absoluta pasividad del PP, porque vamos, yo recuerdo la entrevista del Semanal de hace unos días, pero bueno, es que no hacía falta leerlo ni que lo dijera María San Gil, era evidente que no hicieron nada, nada.
Bueno, y hay que decir que no solo Esperanza Aguirre la ha querido traer a Madrid, Mariano Rajoy la quiso traer de número dos. Y ella dijo que se quedara en el País Vasco porque era más necesaria. Luego puso a Pizarro y ahora están los dos, como dice en el libro, de simples militantes.
¡Uy, de simples militantes! Están de Miranda Podadera, como decían. ¡Ay!
Bueno, tenemos también preguntas en el correo electrónico. Nos pregunta Jesús Badenas desde Zaragoza si cree que ha hecho el PP todo lo que estaba en sus manos para evitar la entrada de Bildu en las instituciones. Iván Palacios desde La Rioja nos dice también si debería el PP apoyar al PSOE en relación a lo que hablaban antes en la alcaldía de Donostia o si se la tiene que regalar a los proetarras. Y por último nos pregunta también Iván Palacios qué opina de la excursión, es como la llama, de Letarra Usabiaga para ver a su madre.
A ver, yo creo que el Partido Popular no ha hecho todo lo que podía. No ha hecho nada. Es decir, nos ha dado pereza. Yo he oído al candidato a las Juntas Generales de Guipúzcoa en la primera entrevista que hizo en Radio Euskadi, cuando le preguntaron por la presencia de Bildu, dijo a mí, es que me da mucha pereza hablar de Bildu. Es verdad que hacer política en el País Vasco requiere tesón, tenacidad, firmeza y una convicción muy profunda, porque es muy incómodo ir siempre a contracorriente, ir siempre diciendo las cosas que mucha gente no quiere oír y siendo políticamente incorrecto. Pero no se puede estar en política para caer bien, se está en política para defender algo. Entonces, Bildu es un problema tan grave como los 5 millones de parados. Yo, que soy parada, me preocupa muchísimo la economía, pero me preocupa muchísimo más que el País Vasco se va a convertir en Albania, porque vamos a ser la aldea gala. Y en este momento San Sebastián tiene muchas posibilidades de tener un alcalde de Bildu, que en San Sebastián es conocido como Chapela, que es el mote que tiene.
Porque no es ni siquiera original, ¿no?
Nada, llamarse Chapela no tiene ningún tipo de nada.
Debe ser del Círculo de Viena este, ¿no?
Sí. Bueno, pues este señor es conocido porque uno de los barrios de San Sebastián, que es Igeldo, donde está el famoso Monte Igeldo, durante unos años quiso desanexionarse y él era el que lideraba esa plataforma de desanexión de Igeldo y ahora va a ser el alcalde de San Sebastián. Que ya empezaba a decir, por supuesto, que todos los proyectos emblemáticos, para nada, que ya veremos qué pasa con el Festival de Cine, me imagino. Que no
oye,
está de acuerdo.
Pues es, en esa parte yo le apoyaría, ¿eh?
Porque para algo que tenemos, no con glamour, porque cada día tiene menos glamour, pero algo que vende San Sebastián con una imagen distinta, pues lo que habría que hacer es potenciarlo y convertirlo en lo que fue en sus mejores años.
Si fueras tú la alcaldesa, pero el problema es que eso ha pagado la protección de una u otra manera de la ETA. Y yo, chica, ¿qué quieres que te diga? Bueno, chica.
Sí, sí,
admirada,
chica.
María. O sea, yo es que a los titiriteros, como van a volver a la calle contra Mariano Rajoy en unos meses, pues regalarles los telediarios de una semana, pues no me gusta, o sea.
Pero hay mucho donostiarra que sí se merece que se hagan cosas por él. Por eso digo que es que si no, al final nos siempre estamos en manos de esta gentuza y no, no puede ser.
Sí. Aparte de lo del tren de alta velocidad, que por supuesto no quieren, yo le sugeriría que las autovías las sustituyeran por calzadas de adoquines, ¿no? Que yo creo que también
me parece demasiado
eso es muy romano.
Yo,
eso,
¿eh? el barro que es anterior, porque date cuenta que estos fingen que son prerromanos. No sé cómo pueden ser al mismo tiempo prerromanos y católicos, aunque falseados.
Si vamos a lo prerromano, retiro lo de los adoquines.
Eso es.
Y acepto
un buen lecho
el camino embarrado.
Eso
tendría gracia si no fuera dramático.
Sí. No, pero la verdad.
Es que, claro,
pero
María,
es que no, si está bien que nos riamos, y yo creo que es muy importante aportar a todo
un señor
un poco de humor.
Cuyo apodo es Chapela.
Chapela, claro.
Es como si tú le dices, bueno, ¿usted qué apodo tiene? Yo, humano.
Claro.
Como humano. O sea, porque Chapela es algo genérico, ¿no?
Sí,
entonces,
pero
no puede individualizar a nadie, ¿no?
El problema es que va a ser alcalde. En San Sebastián han matado a más de 100 personas. Es decir, cada rincón de San Sebastián es un recuerdo de una persona asesinada.
Sí.
Y el que puede ser alcalde de San Sebastián no va a condenar ni uno solo de esos atentados.
Es que si pusieras un ramo de flores en cada sitio
bueno,
sería un jardín. San
100
Sebastián.
Personas. Y el alcalde, 30 años después, va a ser un tipo llamado Chapela que no condena el terrorismo de ETA. Y de eso es responsable el Tribunal Constitucional, por supuesto, pero todos los demás políticos en activo también tendrán que pensar la parte de culpa que tienen, ¿eh?
Estaba recordando Baroja cuando en momentum catastrófico muy adecuado distingue entre Chapelaundis y Chapelquiquis. Yo no sé este sujeto, tengo que repasar el texto, pero a mí lo que más me indigna de esto, indigna no, lo retiro, lo que más me molesta es lo innecesario. Es decir, no había ninguna necesidad de que se rindiera al gobierno. No había ninguna necesidad de que se rindiera la oposición. Esto se ha hecho a cambio
de nada. A ETA le está saliendo gratis. Han matado 858 personas gratis total. Y el dejar de matar tiene como premio estar en las instituciones.
Hay otro premio que hemos dado antes la noticia, que en el 30º aniversario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la mayor parte víctimas de ETA, no va a ir nadie, ni de la Casa Real, ni del gobierno, ni de la oposición. Nadie. Nadie. O sea, es que aquí, y alguno, es que piensa que el futuro pasa porque la ETA se haga vegetariana, pero es que hace falta ser imbéciles.
Pero hace falta no querer ver la realidad.
Claro.
Y luego nos asombraremos, como cuando vimos los resultados del día 22, todo el mundo se echó las manos a la cabeza y dijimos, ¿pero cómo? Pero si esto ya lo sabíamos.
Sí. No, claro. Pero aquí allí hay un aspecto que hay que entender. El proyecto de ETA es un proyecto político.
claro,
que tiene unas bases conceptuales y doctrinales muy claras. María lo recordaba antes. Se trata de transformar el País Vasco, Navarra y los departamentos vascos del sur de Francia en una república popular de corte marxista-leninista, y, por supuesto, escindida de España y de Francia. Ese es el proyecto político. Instalar allí un régimen totalitario, absolutamente arrasador de cualquier libertad, y ese es el proyecto. Bueno, ese proyecto es tan delirante que solo puede imponerse matando a la gente, porque claro, la gente...
Si no, se reirían.
A ver, la gente de natural no quiere eso. Claro, sí. Entonces, ¿cómo se hace para que la gente al final se acepte ese yugo ensangrentado matándola? Pues si no, no lo hace. Claro.
Bueno, y si no, aterrorizándola.
Han matado a casi 900 personas. Bien. Entonces, hombre, ellos ya han ido, digamos, trabajando en su línea, que además os he de decir una cosa, matar a la gente para conseguir eso forma parte de su doctrina política también.
Por supuesto.
O sea, ellos son coherentes, claro, son coherentes. Sí. Ese horror es coherente. Entonces, ahora han conseguido, a base de la violencia, de la coacción, han conseguido volver a las instituciones y tener poder político. Por tanto, están ganando. Están
han doblegado al Estado de Derecho.
Y lo que no sé si lo entendieron Eugenio Gay y sus compañeros mártires. No sé.
Me temo que lo entendieron demasiado y por eso dijeron que sí.
No sé si lo entendieron, pero el meollo del asunto es, oiga usted, si me deja tener poder político, manejar presupuesto y seguir avanzando, porque claro... Los instrumentos que ellos tienen ahora para seguir avanzando en su delirio son tremendos. Entonces, si usted me deja esto, mataré menos.
Sí.
Vamos a ver, una temporada no mataré.
Sí, y a usted de momento nunca.
Porque
nunca.
Ya no lo necesito.
Pero, entonces, hasta que las cosas se me tuerzan y no me dé usted lo que yo quiero.
Siempre hemos dicho que pagar un precio político por el que dejen de matar es la ignominia, es lo que nunca hay que hacer. Pues se ha hecho. Estamos en eso. Estamos en que usted me da lo que yo quiero, es decir, el poder político, y yo, durante una temporada, no mataré. Después ya veremos cómo la cosa va rodando.
Pero de momento, no
mataré. Entonces, hemos pagado el precio por el silencio temporal, provisional de las armas.
Y les hemos exigido que se disuelvan, claro, que entreguen las armas, ni que pasen a manos de la justicia, ni que pidan perdón. Les ha salido gratis.
Y ETA sigue.
Hombre, pero ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿cómo no va a seguir?
Si sigue armada y activa.
Nos han ganado.
Cuidado.
Bueno, yo de memory me acuerdo cuando verificó Rubalcaba, ¿te acuerdas, Dieter?
Sí, hombre.
Qué momentos. Mientras cuando verificó el desarme de la ETA justo varias pocas horas antes de que asaltaron una armería y robaran 400
revólveres,
pistolas y revólveres.
Sí, sí, sí.
O sea, no estaba mal la
verificación,
bueno, sí. Pero The Memory también me ha funcionado para algo más amable, el Corte Inglés. Laura, ¿qué nos traes?
Bueno, pues seguro que ya estáis pensando en el verano, así que no podéis perderos la promoción Verano Fantástico del Corte Inglés, un 30% de descuento en una selección de las mejores marcas de moda como Desigual, Adidas, Mi 60, Purificación García, Roberto Verino y muchas más, todas con un 30% de descuento. Y en Hipercor, Supercor y el supermercado del Corte Inglés es la semana de la huerta española. Pimientos de Málaga, pepinos de Almería, tomates de Murcia, los mejores productos de nuestras huertas con toda su calidad y todo su sabor. Y ahora también nos regalan una bandeja de pepinos por compras superiores a 15 euros en frutas y verduras. Y este domingo podéis disfrutar de vuestras compras en el Corte Inglés de Preciados y Callao, Madrid Sanadú y Campo de las Naciones. También abrirán este domingo las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones y Palacio de Hielo. Y el Corte Inglés patrocina el proyecto Alzheimer Internacional 2011.
Bueno, vamos a ir a la bolsa a ver cómo está el patio, pero llegan SMS.
Al 27442, LD, dejan un mensaje y lo envían al 27442 y, por supuesto, muchas preguntas y muchas felicitaciones por el libro. Saludos a María. Le preguntan un par de cosas. Si...
Hacer las preguntas y luego ella, después de pasar de Notre Séjour... pues entonces
A ti lo de Semprunte ha afectado, ¿eh?
A mí
te veo muy afrancesado.
Últimamente
te
veo muy afrancesado.
¿Sabes por qué?
Sí, sí.
Bueno, primero porque Laura sabe francés, estuvo en París, es de la generación juvenil que vuelve a tomar el
francés. Laura, se le ve la exquisitez, solo mirarla.
Tú calla, quieto, quieto, León.
Qué peligro tienes.
Porque Jorge Semprún era el testigo del PSOE que yo tenía de cuando don José Prat me invitó a entrar en su partido. Y supongo que en su logia.
Mira, dijo, todo va junto en el lote. Mire, todo va en el
Federico,
lote.
Mire, Federico, con la derecha nunca va a poder trabajar a gusto. No lo entenderá.
Qué lucidez.
Usted como un liberal tiene que venirse con nosotros. Siempre va a estar mejor con nosotros. Nosotros sí que lo vamos a respetar, lo vamos a cuidar. Los otros siempre lo van a apuñalar. Véngase, si su sitio está aquí.
Nostradamus le conocían a ese, ¿no?
Oye, a Nostradamus. Oye, y estaba ahí Semprún.
Pero estaba ya en el PSOE histórico, Semprún.
Semprún, yo creo que siempre ha estado en el PC histórico, en el Capo histórico, en el PSOE histórico, en el felipismo histórico y tal. Y él en ese momento estaba muy a favor. Estaban en la guerra contra Alfonso Guerra. Entonces, todo refuerzo de la derecha liberal era bienvenido. Luego don José Prat, viejo masón, etcétera, pues oye, quieras que no, fue en la exposición de Azaña. Y entonces Semprún dijo, vamos a hacernos una foto. Y nos hicimos una foto delante de una portada del ABC el día que lo incautaron, que ponía ABC, Diario Popular Republicano. Yo decliné la oferta del PSOE, probablemente ha sido un error en mi vida, pero...
La palabra republicano debajo de ABC chirría bastante.
¿Verdad? Pues imagínate en el 36.
Bueno.
Bueno.
¿Las preguntas o luego?
Ahora.
Bueno, le preguntan a María por qué no se anima a formar un partido como Álvarez Cascos en Asturias. Además, varias personas se lo preguntan. Y si votaría a este PP, si hoy por hoy votaría a este PP.
No nos responda ahora, después de la publicidad.
Sí,
Bueno, recordemos lo de otro partido como el de Cascos y a quién ha votado, ¿no? Pero así.
¿O a quién votaría? Si votaría a este PP. Si
eso es todavía peor. ¿A quién ha votado y a quién votaría?
A ver, no voy a montar yo ningún partido. Yo soy de afiliada de base del Partido Popular y soy de esas bases que el día 22 gritaban debajo del balcón de Génova, Bildu fuera, Bildu fuera. Y yo soy de esa gente que estaría ahí gritando, soy de ese PP. Y el voto es personal, es intransferible y además es secreto. Con lo cual, pues con eso nos quedamos.
Yo creo adivinar. Adivina adivinanza.
Como es personal secreto,
sí,
lo hemos...
Sí, sí. Nosotros no, yo por lo menos siempre lo digo. Yo hago como que esto es una democracia y digo a quién voto.
Yo ya no lo vuelvo a decir más porque luego nos arrepentimos, Federico. Decimos y luego ¿a quién aconsejamos?
Sí. No, pero bueno, si has votado, tienes, digamos, la autoridad moral de decir, este hijo de Satanás me engañó, me estafó.
Yo quería hacer una pregunta porque en el libro yo creo que María ha sido muy generosa porque lo ha contado sobre todo en la última parte. La cuestión política, a mí me interesaba más la personal, porque la política ya me la sabía y de la personal además está muy interesante. Pero ha sido muy generosa porque se podía haber cebado mucho más. Pero por verlo en positivo, ¿hay alguien que te sorprendiera para bien de todo lo que estaba pasando? ¿Alguien que tú dijeras, oye, pues no pensaba que este hombre se iba a atrever o esta mujer se iba a atrever a apoyarme? Porque yo creo que la peor traición no fue la del PP Nacional. La peor traición fue la de mucha gente del Partido Popular del País Vasco con el que no solo tenías una relación política, sino afectiva de tanto tiempo juntos.
Sí, no, es lo que más dolió en su momento, porque eran el grupo de compañeros con el que yo había trabajado y con los que yo pensaba sinceramente que existía una relación de afecto y de amistad sincera. Pero ya he visto que se anteponen muchas veces los intereses económicos por encima de lo que son, bueno, para mí afectos personales, pero es verdad que hay personas que demostraron que valían muchísimo, pues desde Carmelo Barrio, Carlos Urquijo, Santiago Abascal, Regina Otaola, Nerea Alzola, Carmen Rubio, es que no podría nombrarlos a todos. Pero
estás haciendo unas... casi el censo,
sí, de la gente,
el censo
no
de marginados.
José Encinas, es decir, sí. La gente que encima después por demostrarme su afecto y su cariño, porque tampoco salieron públicamente a decir nada raro, después les han cortado la cabeza.
Y su coincidencia política también.
Sí, pero les han cortado la cabeza, porque también eso está pasando en el PP de ahora, cosa que antes no pasaba. Es decir, no éramos cainitas entre nosotros, eso creía yo. Pero he descubierto que somos más cainitas entre nosotros que con los de fuera. Y a mí me gustaría que muchas de esas actitudes de chulería, si se me permite la expresión, las mantuviéramos frente al adversario político, ¿no? Porque frente al adversario político muchas veces nos achantamos y nos acobardamos y nos salen los complejos, pero con los de casa nos crecemos y nos envalentonamos. Y yo creo que es justo a la inversa. Con el de casa tienes que ser cariñoso, comprensivo y afectuoso, y con el de fuera, bueno, pues planteas tu proyecto y de una forma absolutamente...
Yo creo, Pepe, que esto me recuerda a un artículo de Cristina Losada, que en el blog Heterodoxias que compartís se podrá recuperar, que era el síndrome de la mujer maltratada. Es decir, el tío borde, que en el lo machacan en el trabajo y tal, y llega a casa y le pega unas palizas a la mujer y dice, ¿qué culpa tiene la mujer? Pues que es muy cobarde con los que le mandan, y luego lo paga. Y luego la derecha encima dice, algo habré hecho, será mi equivocación o tu equivocación, ¿no? Que tenías que haberle metido un navajazo como los de las tijeras de los perroflautas. O sea, pero es un círculo horrible, vicioso, violencia general al tío, violencia repugnante del tío a la tía, complejo de la tía que dice... Tiene que ser culpa mía. Si él me quiere y lleva un ojo así. Bueno, es que, por desgracia, la violencia tiene un mecanismo que siempre sí, el mismo.
Y después hay un error de base, de percepción, que es letal, ¿no? Y es que cuando tú trabajas en una sociedad como el caso vasco o el caso catalán, en otro, digamos, en otra dimensión, pero digamos hay clarísimas analogías. Allí no hay chapelas, pero hay chirucas, en fin,
y barretinas.
Pero vamos a ver, cuando tú trabajas en un entorno así, donde hay una fuerza política hegemónica tremendamente agresiva, que utiliza todo tipo de medios de coacción, desde la psicológica a la físicamente directa, como en el caso del País Vasco, si tú ante eso crees que como eso va ganando y es hegemónico, lo que has de hacer es adoptar un perfil suave para que la gente vaya hacia ti al ver que no eres en realidad tan distinto de eso que es lo que se está imponiendo. Al final eso te lleva a la desaparición y además te lleva a otra cosa, al desprecio de tu enemigo y a que la gente te abandone. Entonces solo hay una estrategia política. Fíjate que ya no hablo de convicción moral, hablo de estrategia política. Solo hay una estrategia política eficaz, que es ser tú mismo, serlo con toda claridad, con toda firmeza, con toda valentía, plantar cara, y entonces es cuando hay gente que, no siguiéndote antes, te seguirá. Fíjate tú si es al revés de lo que hacen. O sea que cuando esa nueva política pop que se ha venido a llamar, ¿no?
Bueno,
lo que quiere es suavizar el perfil para que te quieran. No. Es al contrario.
Vas perdiendo
tú, al contrario, debes ser tú mismo más que nunca.
Hay una cuestión, Pepe, que quería plantear, y es, yo creo que en la campaña de cobertura ideológica que se hace desde la órbita del Partido Socialista y directamente desde el Partido Socialista, empezando por el vicepresidente Rubalcaba, siguiendo por el propio alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y el lendakari Pache López, la cobertura que se intenta hacer al proceso de legalización de ETA Bildu por parte del Constitucional, se plantea el siguiente argumento: el éxito electoral de Bildu, que es indubitado por lo demás, obedece a un premio de la izquierda sociológica Berchale a la vía pacífica, a la opción por parte de ETA, la elección por parte de ETA de la vía pacífica. Se olvida, y esto lo decía, y en fin, hay que citarlo, lo decía Fernando Savater el otro día en El País, recordaba el caso de Aralar. Aralar es exactamente lo mismo, es la izquierda Berchale que dice, pero de verdad, abandonamos la vía violenta, no les vota nadie. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Aralar y Bildu? Que Aralar lo hace contra ETA
y Bildu lo hace porque se lo ordena a ETA.
Aralar no tenía el beneplácito de ETA.
Desde luego que no. Y por eso no les vota esa famosa izquierda sociológica Abertzale que estaría por un cambio estratégico. Yo lo que te quiero plantear, más allá de eso, es ¿tú crees que a medio plazo, con los POP perdiendo votos constantemente y caminando hacia la marginalidad política en el País Vasco, se puede plantear una alianza entre Bildu y el Partido Socialista de Euskadi?
El Partido Socialista ha tenido un descalabro en el País Vasco espectacular, como en el conjunto de España, pero con el agravante de que el Lehendakari, después de 30 años de hegemonía nacionalista, llevamos 2 años del Lehendakari del Partido Socialista. Es decir, lo que permitió que Patxi López llegara a la Lehendakaritza con los apoyos del Partido Popular tendría que haber sido una ola que siguiera, en el que la gente viera que esa alternancia merece la pena seguir apoyándola. Bueno, 2 años después es un fracaso, porque el constitucionalismo no ha querido defender ese proyecto en el que se supone que López y Basagoiti tenían que creer con toda la firmeza. Entonces la gente ha visto que eso no tiene solidez, que no es una unión de verdad, y se va haciendo aguas por todos lados. Entonces, dentro de 2 años no hay Lehendakari constitucionalista, vuelve el nacionalismo una vez más, con lo cual es otro retroceso, porque eso que habíamos avanzado de alternancia democrática se vuelve a perder. Claro, el PSOE está haciendo un análisis de decir, bueno, ¿y nosotros dónde nos ubicamos? Desde luego, nunca con el PP, porque lo que no quieren jamás es estar con nosotros, nos desprecian soberanamente y nos utilizan cuando nos necesitan, pero en cuanto puedan nos van a dejar tirados y ahí te quedas. Y el PP, a ver qué cara pone. Entonces, intentarán, yo creo, en estos 2 años que le quedan a Patxi López, iniciar procesos de mesas de Loyola, reuniones con Navarra, reformas estatutarias que ya se intentaron en su momento con el famoso Plan Guevara. Es decir, van a intentar ser más nacionalistas que los nacionalistas desde la Lehendakaritza, para, una vez más, hacerse perdonar que no son nacionalistas. Entonces, podemos caer en lo que es el tripartito catalán, que, bueno, no tuvo ningún éxito, pero es verdad que pusieron un estatuto encima de la mesa. Entonces, a mí me preocupa que ahora el Partido Socialista sea el que ponga todos los mimbres para que Batasuna, ETA y el PNV vayan iniciando la consecución de ese proyecto político, que es la segregación de España y la territorialidad. Porque si empezamos a modificar estatutos y a hacer una mesa vasco-navarra y a buscar órganos de conexión,
Udalbitzas.
Claro, sí. Pero esto es el inicio, es decir, a partir del día 11, que es mañana, vamos a empezar a ver cómo ETA, desde las instituciones, va a intentar conseguir lo que no ha conseguido matando.
Sí, pero el proyecto de Zapatero es una gran coalición de toda la izquierda, incluida ETA, sí, para claro. dejar fuera a la derecha.
Sí, eso acertó Jaime Mayor, que como Casandro no tiene precio. Siempre acierta cuando dice esto va a ir muy mal por tal. Fue cambiar la transición y hay que reconocer que ha sido... La última palabra, Dieter... La última palabra no, la última pregunta. Tampoco la última pregunta, la última cuestión.
Ah, pues mira, entonces lo que hago es vender su libro, porque el 7 de julio te lo presenta José María Aznar, ¿no?
El 7 de junio... De julio, julio.
Julio.
Me lo presenta la viuda de Gregorio Ordóñez, que es Ana Iríbar, es una mujer admirable, Jaime Mayor y José María Aznar. Y estáis mañana todos
estás,
invitados.
Y mañana estás en el retiro.
Y mañana hago una cosa que no hubiera pensado en mi vida que iba a hacer, que es que firmo libros. Voy a una caseta a firmar libros.
Bueno, perdona. Bueno, tú puedes caseta. Decir que vas a firmar libros y los firmarás. Otros querrían, van y querrían firmar libros.
Bueno, no sé, yo voy, ya veremos.
Te aseguro que lo de la crisis se nota.
Hombre, claro.
Se nota tremendamente. Cuando lleves varios libros, te pasará como nos pasó a César y a mí. Firmamos muchos libros porque radio funciona muy bien, nos quieren, tal y cual. Además nos ven pobres, pero que aguantamos ahí. Bien, pero muchos venían con el libro de hace 10 años porque no podían comprar el de este año. Y entonces te lo firmabas y tú, hombre, por supuesto, faltaría más.
Pero
esa
es la suerte que tiene María, que el libro de hace 10 años no existe. No existe, o no hay ningún.
Puedo firmar un folio también.
Déjate, pero que hombre...
No te lo pedirán. No. Además, bueno es Lara. Dirá, no. Dirá, no, eso no puede ser. O sea, entonces... Bueno, María, que firmes muchos libros. Y como la política da tantas vueltas, ¿quién sabe? Mira que si aún tenemos aquí a la feliz pareja protagonizando la política nacional, donde hay que protagonizarla, que es en el País Vasco y Cataluña, porque Madrid no tiene demasiado mérito. Bueno, tampoco está mal, dadas las costumbres municipales, pero vamos, es más fácil, ¿eh?
Federico, nos preguntan que a qué hora va a firmar María, que si sabe la hora.
Sí, de 12 a 2 y de 6 a 8. Pero
¿y
no
caseta, sabes
el
en qué?
Caseta 215 el sábado, 132 el domingo.
Y termina en desprecio.
215 el sábado
el domingo,
y
132.
No. Por la mañana y 132 por la tarde del sábado.
Pues 215
es planeta.
Sí. Vale. La caseta VIP 215.
Bueno, pues nada, enhorabuena por su libro. Nada.
Y prepárate para lesión de muñeca.
Sí.
Hombre, porque vas a firmar como
no,
unos...
No, viene preparada del golf. No, esa muñeca viene muy curtida.
No, pero no, hay una cosa y un truco. Déjame el bolígrafo. Nunca hagas así, porque con los nervios y esto... Cuando llevas 50,
sí.
La uña se te clava y sobre todo empiezas a tener aquí
dolor.
Horrible.
Sí.
Y te queda hora y media más.
Sí.
Y luego llega el pesa.
Sí.
El tío que te dice, ¿te acuerdas de mí?
Ya, bueno, eso es horrible. Ya
¿quién soy yo?
El compañero de clase.
¡Camela!
Pero, tú sabes quién soy yo, ¿no?
Y tú dices...
Estás como siempre, no has cambiado.
Claro. Y luego apoya el codo. Eso no es. Hagas esto de así, que queda más fino, pero esto afecta a la circulación.
Claro.
Entonces, apoya tranquilamente el codo, ponte así como si estuvieras, no sé, en Marbella y tal.
Codo.
Y cortito.
Sí, con cariño. Cortito.
Salvo que veas que hay poca gente, entonces...
Me regodeo porque hay que hacer tiempo, claro.
La técnica de Antonio Gala, que cuando no había nadie, empezaba a escribir y hasta que no había cuatro no dejaba. Hacía la página entera.
De ahí sus memorias.
Cuando hay un claro,
ahí.
En ese momento, tú, un ensayo entero en la página.
Claro. Y bueno, ¿y de qué parte sois? Pues nosotros venimos de Lugo, hombre, las murallas romanas, y añades y tal. Extraordinario recuerdo el que tengo de Lugo. Estas cosas.
Eso sí.
Nada, ¿qué experiencia va a ser?
En dos o tres libros, nada.
¿Cuándo sale el tuyo?
Pues si Dios quiere, el 7 a las 7.
El
7 de septiembre,
el
a las 7 lo presentaremos. Saldrá la última semana de tal. Pero le voy a pedir permiso a Dieter para el día 11 sumergirme en el libro, porque es que o el 11 del mes que viene.
Veremos a ver.
A ti te habrá costado escribir esto, sí, por claro. La parte de las traiciones, las fechorías y tal, pues exactamente lo mismo es lo que me pasa a mí.
Pero
con
no
he
entrado mucho yo en las traiciones.
Yo
sí.
Sí, yo sí.
Es que no me acuerdo.
Yo sí. Bueno, muchas gracias, María, que vaya muy bien, que vendas muchos libros y que cumplas muchos más.
Eso es, gracias.
Una pausa y seguimos. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast. Bueno, esto es para despedir a María San Gil cuando no está ella, porque imagínate que está y le cae la lagrimita. No, Agustina de Aragón no lloró.
Pues yo estoy a punto, porque no podía haberle escogido ocasión mejor.
Pero es que la juventud...
Solo con María San Gil,
Bien, bueno, esa es una de las canciones de las que escogí yo para mi disco, de las 100 canciones... de Es Radio. Esta es maravillosa. Ha inventado una cosa César, que es las canciones que él ha elegido, como lo hace todos los viernes, poner vídeos de YouTube de actuaciones. Claro, no tienen un formato comercial y por lo tanto pues están en YouTube, suben, bajan, etcétera, que yo creo que hay que tal, porque hay un vídeo con el final de Sí en Notting Hill.
Julia Roberts, sí. Oye, pues está vendiendo muy bien el disco, te lo tengo que decir, Federico.
Bueno, es que es un disco fantástico. Son 49,50 euros. Entren en la tienda de Libertad Digital, lo reciben inmediatamente, que no tienen internet. Error, hay que tener internet para sobrevivir. Pero si no tienen, hay un número de teléfono que es el 91-567-1876. 91-567-1876, que también les atienden. Más rápido siempre en la tienda de Libertad Digital. Bueno, y tenemos más preguntas, Maite.
Bueno, más bien este comentario sobre todo de los indignados de la Puerta del Sol, la verdad es que...
Ah, que no sé qué me dicen. Que no, que hay algo, que falla.
Que falla. Bueno, hay una pregunta de todas formas en el correo electrónico. Se preguntan los oyentes si los indignados van a ir a la investidura, por ejemplo, de los alcaldes de Bildu en el País Vasco.
Fíjate, pues es una pregunta muy buena porque se van a concentrar frente a los ayuntamientos, pero no sé si solo frente a los ayuntamientos del Partido Popular, porque ayer, lo digo para los que han criticado la actuación de Rubalcaba, ayer los indignados en Barcelona se fueron frente a la sede del Partido Popular, que recordemos no es el que gobierna a la policía, es el Ministerio del Interior, pintaron sus manos blancas y las pusieron frente a la sede del Partido Popular de Barcelona. Así
para denunciar exactamente qué.
La agresión de la Policía Nacional de Rubalcaba.
Que manda Alberto Fernández, la Policía de Valencia.
Bueno, pero esto es lo que algún merluzo del PP sigue sin entender. Estos perroflautas son la extrema izquierda. La extrema izquierda siempre es la fuerza de choque de la izquierda. O sea, nunca más el no a la guerra, el 11, 12, 13, 14 M. Todas las movidas que ha habido desde entonces, la trituración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de todas las víctimas del terrorismo. Siempre la extrema izquierda por delante. Son los mastines de Rubalcaba. Y aún dicen un poco, Thieyer Pons, no, hombre, entre no hacer nada y a palos, no, entre no hacer nada y a palos está el chorro de agua, que es mucho peor que si te da un palo un policía.
La tecnología de disolución de manifestaciones y limpieza de acampadas está muy desarrollada.
Mucho.
Y no tienes por qué matar a nadie, vamos.
No.
Entonces, lo que pasa es que no se quiere hacer. Cuidado, no se quiere hacer. El plan del PSOE para el futuro gobierno del Partido Popular está ya diseñado. Una parte de ese plan es Bildu.
Sin duda.
Ha permitido entrar. Y otra parte son los indignados.
Sí.
Que van a crear en la calle un ambiente absolutamente irrespirable.
Sí.
Para el gobierno del PP. Lo que pasa es que ahora los indignados son troscos y piercings y cosas raras, pero cuando ya el PP esté gobernando, se sumarán a los indignados,
por supuesto,
las bases,
claro,
ya del PSOE y de Izquierda Unida y tal, y van a transformar la calle en un permanente caos. Y eso es lo que le espera al Partido Popular. Entonces más vale que se vaya haciendo la idea.
Pues sí.
Precisamente los oyentes advierten al Partido Popular sobre este hecho y con tanto Rubalcaba empiezan a echar de menos a Zapatero y se preguntan por qué no se pasa por la Puerta del Sol.
Canal de Isabel II presenta la opinión de los oyentes.
Señores del PP, por favor, apoyen a la policía porque están para que tengamos orden, para que vigilen por el orden de los ciudadanos que pagamos impuestos. Y si no se enteran ustedes que es Rubalcaba y todos sus secuaces que hacen esto. Por favor, téngalo en cuenta.
El presidente Zapatero lleva casi un mes sin aparecer por la Puerta del Sol. Este hombre, que era el hombre del diálogo, el arma del diálogo, no dialoga en la Puerta del Sol.
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo pongo la lavadora y el lavaplatos solo cuando están llenos. Y si puedo, uso programas cortos. Así ahorro hasta 30 litros de agua.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 180 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua. Súmate al reto. Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, Bueno, ¿siguen llegando SMS?
Sí, y al hilo de lo que comentaba antes Dieter, nos preguntan si van a ir los del 15M a boicotear también la posesión, la toma de posesión en San Sebastián, que sabéis que ha llamado el futuro alcalde a todos los proetarras y etarras a que se manifiesten a las puertas de del ayuntamiento, donde le han impedido poner unas pantallas gigantes para que se retransmitiese en directo su toma de posesión.
Pero fijaos un dato.
¿Habrá sacrificios humanos, igual que con los mayas? La profecía de los mayas incluye, no sé, quitarle el hígado a algún ser humano.
Pero fijaos un dato. Los indignados, donde seguro que no han estado, es en los ayuntamientos donde ha gobernado el PSOE hasta el 22 de mayo, porque no. Si no, ellos, acampados frente a las puertas, habrían denunciado la quema de documentos y cómo estaban llenando
van
la...
a denunciar.
No, que no estaban, es que fíjate, ya puestos a estar acampado en un sitio, acámpate frente al ayuntamiento de Aranjuez.
De todas maneras, cuando en un, sistema político institucional el cambio de gobierno, la alternancia, se produce acompañada de rugido de trituradoras de documentos, es que algo no va bien.
Es algo inquietante, sí.
Es que algo no va bien, porque lo normal es que el que llega, el que estaba y se va, le recibe, le da los papeles, le da las llaves, ¿no? Cuando lo que se oye es el rugido de las trituradoras, es que algo va muy mal.
Bueno, hay o el chasquido de los documentos quemándose. Ayer recordaba a César el hundimiento que está muy bien recogido, cómo están triturando y sobre todo quemando los archivos de la SS, de las SS. Pero hay otro, como les gusta la memoria histórica a estos desmemoriados y analfabetos en general, hay una historia que se cuenta, se refiere a ello a Azaña en sus memorias y otros, ya sobre todo pues los anarquistas, etcétera, más a fondo, que es el momento en que el hombre del KGB, de la NKVD entonces en España, Palmiro Togliatti, luego jefe del Partido Comunista, sucesor de Gramsci, que tenía el sobrenombre, el hombre de guerra en España, que se llamaba Ercoli, pues Ercoli, cuando están yéndose en el aeropuerto ese de Albacete, donde cogían camino de la Unión Soviética, no de Alicante, que ahí iban los perroflautas de la época a morir y a embarcar si podían, que normalmente no podían. Pero el tío se pasa un día quemando todos los papeles que implicaban a los soviéticos en la represión dentro del propio bando rojo o republicano.
Sí, sí, claro.
Porque los comunistas, falangistas y nacionales mataron pocos. Ahora, trotskistas, anarquistas, republicanos, etcétera, hasta el golpe de
muchos.
Casado, muchos.
Del POM, todos.
Del POM, claro.
Todos. No, y hoy día, aparte de las trituradoras, está el borrado de discos.
Sí.
Claro, que también.
Bueno, y está algo.
Ese no se puede borrar.
Y está algo peor, que es la omerta. Que la omerta va más allá de los papeles.
Pero que es más difícil, ¿eh? Siempre hay rastro.
No, yo te hablo de la omerta corporativa.
Ya.
Yo callo lo tuyo, tú callas lo mío.
No, pero ahí depende del juez, ¿eh? O sea, quiero decir, tú pones una denuncia a tiempo, topas con un juez decente, que en la base en España los hay.
Y Policía Nacional, que es la que intercepta la furgoneta en el vertedero, ¿eh?
Pero porque un juez le dice, y la policía llega a tiempo,
ojo, y
justo
el...
cuando estaban a punto de tirar
los documentos. Ojo, y el origen es una denuncia del PP. Que
claro.
El PP denuncia, el juez actúa, la policía interviene.
Bueno, que es lo que venimos diciendo. Hay que denunciar por principio. Porque además eso ya está ahí. Que luego no se demuestra, retiras la denuncia. Que se demuestra, tienes la denuncia que impide que prosiga esa marabunta incendiaria. Último SMS, Rosy.
Dicen, estos perroflautas de extrema izquierda acabarán quemando las sedes del Partido Popular.
¿Cómo? Pero vamos.
Sí, porque fijaos en esta anécdota, que es una anécdota, pero la podemos elevar a categoría. La Policía Nacional da unos golpecitos de porra, unos cuantos, en Valencia. Entre otras razones, porque no quiere que le tiren tijeras a la cara.
Sí, porque la policía, hay que entenderlo.
La policía es muy sensible. Yo cuando le tiran la tijera a la cara, normalmente reacciona mal.
Sí,
bueno,
sí.
Pues, ¿a dónde van a protestar en Barcelona? A la sede del PP. O sea, eso os demuestra... Eso es un ensayo de lo que vendrá.
Totalmente. Pero mira, pero
claro,
que se vería...
Repugna a cualquier razón... Que porque la Policía Nacional de unos cuantos porrazos
y detengan
en Valencia
a cinco.
Se vayan a protestar a la sede del PP de Barcelona.
Ayer por la noche,
o sea,
comentábamos.
Bueno, eso nos da una idea de lo que es el movimiento este.
Totalmente, pero si es que lo hemos vivido.
Pero hay un elemento que ayer comentábamos por la noche que a mí me parece mucho más alarmante que este movimiento, que no dejan de ser cuatro frikis. Cuatro frikis magnificados por la prensa.
Cuatro mil frikis. Los cuatro frikis son Rubalcaba, su segundo, su tercero y las televisiones.
Y las televisiones. Pero Alejo, el problema no son los 40.000 frikis, son los 40 millones de españoles que tienen esa sensibilidad, hipersensibilidad ante una porrita. O sea, aquí no puedes sacar una porra y darle a un tío en un hombro porque se monta un golpe.
No, porque se cae el sistema. Es depende de lo que vean en las televisiones.
En Francia se ve lo mismo que aquí en las televisiones y se saca la porra cuando hay que sacarla.
Y te queman los suburbios franceses.
Saca la porra.
Sí, pero la gente también se indigna.
Pero tú no tienes a la derecha sociológica asustada. En Francia, aquí sí.
Ayer dicen lo de los Mossos. Vamos a ponerles una cámara para que se vean los disturbios. Que la Policía Nacional hubiera grabado esas imágenes y que se distribuyan, porque lo que nosotros pudimos emitir, aparte de la reacción de la policía, fue esos insultos que provocaron. La policía interviene porque identifica a un sujeto que les está llamando asesinos y dice: venga usted para acá. Les tiran botellas y tijeretazos, y luego lo que les llamaban eran perros, como lo mismo que
igual
dicen,
igual que en el País Vasco,
chacurras, ¿no?
Perros.
Bueno, que es la versión castellana.
Laura, a ver, El Corte Inglés.
Bueno, pues más ofertas para que disfrutemos de un verano fantástico. Unas sandalias de Zendra Basic, que costaban 39 euros, ahora solo cuestan 29. Unos shorts para chica DC Wear por 15,95 euros, y unas chanclas para ellos de Quicksilver y para nosotras de Roxy por solo 9,95 euros. Y por compras superiores a 40 euros podemos ganar uno de los 16 viajes para dos personas que El Corte Inglés sortea a Brasil y al Festival Rock in Rio. Y los mejores productos de nuestras huertas están en Hipercor, Supercor y el supermercado del Corte Inglés, porque esta es la semana de la huerta española. Los mejores pimientos de Málaga, los pepinos de Almería o los tomates de Murcia, con toda su calidad y todo su sabor. Y por ser la semana de la huerta española, por compras superiores a 15 euros en frutas y verduras, nos regalan una bandeja de pepinos. Para que podamos hacer todas nuestras compras con tranquilidad este domingo, estará abierto El Corte Inglés de Preciados y Callao, Madrid, Sanadú y Campo de las Naciones. También abrirán las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones y Palacio de Hielo. Y El Corte Inglés patrocina el proyecto Alzheimer Internacional 2011.
Gracias.
¡Viva el gazpacho!
Bien, bien, bien. Dale nuestras mejores, exprésale nuestros mejores deseos al compañero Ariza. Iba a decir camarada, pero mejor compañero, ¿no?
Sí, sí. Había uno en comisión, ese que también era Ariza. Cuidado. Nos referimos al de Intereconomía.
Es cierto, al de Intereconomía.
A don Julio, sí.
Julián Ariza.
Julián, que tienes madre, le gritaban el otro día al Juli.
Exacto. Sí.
Se esforzó.
Es un tercero.
Y tal. Oh, extraordinario torero, pero...
Pues yo le transmitiré esos buenos deseos.
Por favor. Bien, y el grupo Risa, que lo veo en lontananza.